Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Iker Fernández.
Gabón, buenas noches, bienvenidos una jornada más, un día más a su cita con el deporte, a su cita con Bilbo Sport. Reciban el saludo cordial de Iker Fernández en nombre de toda la redacción deportiva de esta su casa. Aquí estamos en este lunes 23 de octubre, siempre prestos y dispuestos a acercarles, a traerles la actualidad deportiva que nos ha dejado el fin de semana. Como siempre, pues comenzando hablando de nuestro Athletic, un Athletic que parece que continúa con esa maldita costumbre de no traerse ni un puntito de tierras catalanas cada vez que nos enfrentamos al Barcelona. Un único gol de un chaval de 17 añitos que lleva dos días en esto del fútbol, llamado Marc Yu, y que terminó y tiró por el traste pues un muy buen partido del Athletic, ¿por qué no decirlo? Sebas Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Fíjate que empezaba yo el fin de semana estupendamente con la victoria de las chicas en Lezama ante la Real y él ha terminado pues bastante cabreado, la verdad.
Bueno, cabreado sí.
Sí, pero ojo, digo cabreado en el sentido de a ver cómo te lo digo, de mal cuerpo.
De que si no ganas este partido
no lo voy a ganar, exactamente. Es decir, que si meten 5 o 6 goles me quedo menos cabreado que con el partido de ayer. A eso me refiero, por si acaso.
Sí, yo creo que así estamos todos, ¿no? Yo creo que fue un partido de tú a tú, pero nos cabrea eso, nos cabrea que no ganamos al Barça y era quizá el Barça más fácil de ganar desde hace mucho tiempo. No voy a decir que fuera el Barça A, sería el Barça B o el Barça C, por todas las lesiones que tenía, pero bueno, eso a nosotros no nos tiene que importar mucho, ¿no? Pero sí es cierto que nos cabría que, viendo el partido como vimos, sobre todo el primer tiempo, dice, bueno, pues si no ganamos de partido al Barça, no sé cuándo le ganaremos. Aunque el fútbol ya sabes que es así de juguetón. Cuando menos te lo esperas y cuando a lo mejor el peor juegas y menos te lo mereces, a lo mejor es cuando le ganas, ¿no? Pero es así. Fuera de casa del Atleti, siempre hemos tenido problemas con el Barça y con el Real Madrid, sobre todo, que son los dos cocos, ¿no? Mientras que en casa siempre les hemos mojado la oreja. Pero bueno, en este caso, quizá el único fallo que vi yo en el partido fue el gol. Fue otro gol que, aunque se quiera dar mucha importancia, y es lógico que se dé a un chaval de 17 años que hace lo que hizo, pues todo el mundo contento, ¿no? Pero yo creo que mirando un poquito más como entrenador, no sé si Unai tenía que haber salido porque iba muy escorado y los defensas llegaban, por una parte, aunque son decisiones que no sabes cuál es la mejor, ¿no? Y luego Vivian, que sí, es el problema y el
Vivian, sale, no Vivian ocurre, sale la foto, ¿sabes? Vivian sale la foto.
Eso es, porque Vivian, si hubiese estado guardando la línea, o en lugar de dar un paso hacia atrás, dar el paso hacia adelante, le deja fuera de juego. Entonces, esas son cosas de concentración. Y no hay que mirar tanto, en ese caso no hay que mirar tanto al, 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 al jugador, hay que mirar dónde va el balón y cómo sale el balón y dónde está el jugador, porque es la única forma de meterme fuera de juego, ¿no? Y creo que ahí se equivocó, porque estaba un metro más atrás que los demás. Los demás estaban guardando la línea muy bien y él estaba un metro más atrás y sabes que no tienes velocidad, además, no tienes velocidad suficiente para luego intentar coger a ese jugador que se te ha ido, ¿no?, por velocidad. Ese quizás ha sido el único fallo, que si hubiese dado un paso hacia adelante o hubiese guardado la línea como Dios manda, el chaval se hubiese quedado fuera de juego y se hubiese anulado el gol. Pero bueno, no vamos a decir que por ese fallo no lo hicieron bien. Yo creo que todos estuvieron muy bien. Claro, es cierto, yo oigo por ahí, el segundo tiempo, joder, el segundo tiempo bajamos y tal. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Digo, si el segundo tiempo aguantamos lo mismo que aguantamos el primer tiempo, pues única y exclusivamente tendría que decir que el Atleti sería campeón de la Champions, porque sí, el ritmo que impuso en el primer tiempo, si lo mantiene 90 minutos, estamos hablando de un equipazo de primer nivel a nivel mundial, y creo que físicamente somos potentes, pero no como para estar durante 90 minutos con ese ritmo. Lo que sí, cada día me estoy dando más cuenta que el Athletic tenemos, yo voy a poner un top 20, que son Unai, Galarreta, Nico, Iñaki y Sánchez. Estamos hablando de 5 jugadores que a nivel europeo yo les pondría casi entre los 20 mejores de sus puestos, entre los 20 mejores quizá de Europa, ¿no? Y eso es lo que hay que aprovechar, porque en el momento que esos jugadores, o 3 de esos jugadores, o 2 de esos jugadores no están, se nota mucho el bajón que puede hacer el Atleti. Por eso yo muchas veces a Valverde le diría, por ejemplo, Nico, yo, si ayer Nico, en lugar de sacarle desde el principio, le saca en el segundo tiempo, yo creo que lo hubiese vuelto loco a toda la defensa del Barça. Pero es que al sacar el primer tiempo lo hizo bastante bien. Lo que pasa es que se asfixió porque tuvo que trabajar mucho defensivamente. Entonces, si en el primer tiempo hubiese jugado otro jugador, hubiese cansado a esa defensa del Barça y Nico hubiese salido de refresco, estoy convencido que se hubiese vuelto loco, ¿no? Y son cosas que creo que fuera de casa se tiene que dar cuenta Valverde, porque contra estos equipos, sobre todo, que te van a dejar muchos espacios para hacer la contra, el problema es que si tú tienes que trabajar defensivamente tanto, llega un momento que te asfixies. Entonces, ofensivamente, pues llegas justito, llegas con la lengua afuera y entonces a lo mejor no estás a 100% para meter ese gol, ¿no? Y eso es lo que pasó ayer. Ayer creo que todos defensivamente jugaron maravillosamente bien porque presionaron muchísimo, y sobre todo el primer tiempo, que es cuando más fuerza hay, presionaron muchísimo.
Y presionaron bien. Porque tampoco era la... Y presionaron mucho y presionaron bien, no el correr como cabeza sin pollo.
Estaba muy bien trabajado el partido y muy bien visto, muy bien estudiado el partido. Yo creo que lo hicieron muy bien, pero sigo diciendo lo mismo. Si tú coges a Nico y le coges al mismo Sánchez y se asfixian, porque el primer tiempo se asfixiaron, lo dieron todo, llegó un momento y dices, joder, esto es tan fenomenal, pero sabes que el Barça, cuando tú estés con la lengua afuera, cuando tú ya no estés con ese ritmo que tienes desde el principio, te va a machacar, ¿no? Pues yo creo que si Valverde se da cuenta de esas cosas, y a veces, estoy hablando contra estos equipos, ¿eh? Equipos como el Barça, como el Real Madrid y hasta con el Atlético de Madrid, si quieres, ¿no? Que son equipos que te van a hacer trabajar mucho defensivamente. Entonces, a lo mejor es preferible el primer tiempo sacar jugadores que no sean tan importantes para el Atleti ofensivamente, y que sacar a otros jugadores que defensivamente se cansen, pero también que cansen a la defensa contraria, ¿no? Y saliendo en el segundo tiempo, pues a lo mejor estos jugadores como estilo Nico o estilo Sánchez, etcétera, a lo mejor revolucionan el partido porque físicamente están fuertes, el equipo contrario, la defensa del equipo contrario está ya cansada y pueden hacer muchas cosas que luego en el segundo tiempo se ve que no podían hacerlas. ¿Por qué? Porque estaban asfixiados. ¿Y por qué estaban asfixiados? Si lo habían hecho todo bien. Porque físicamente es imposible aguantar esa presión tan fuerte que hicieron, y sobre todo luego en robar balones y llegar y encima marcar gol. ¿Por qué? Porque físicamente es muy difícil de aguantarlo. Entonces, yo soy de los que piensa que muchas veces contra esos equipos a lo mejor es preferible jugar al revés, inversamente de lo sí. que se está haciendo. Es decir, por los tres o los dos o tres jugadores importantes ofensivamente, en lugar de sacarles en el primer tiempo, les voy a sacar en el segundo tiempo, cuando la defensa del Real Madrid, del Barça o del Atlético de Madrid están ya cansados, y es cuando yo puedo revolucionar ese partido. Porque si le saco al principio, si el Atleti mete, que es lo que nos está pasando en algunos partidos, como creo que fue Osasuna y creo que fue Alavés y tal, si el Atleti mete en el primer tiempo uno o dos goles, está claro que tiene resuelto más o menos el partido, ¿no? Pero cuando estamos hablando de estos equipos, Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid, que físicamente son muy potentes y luego que es que te van a hacer correr mucho, si muchas veces estos equipos, muchísimos partidos les ganan en los 10 últimos minutos. Y mucha gente dice, ¿por qué les ganan en los últimos 10 minutos? Porque los demás equipos, el equipo que está enfrente, ya no puede presionar ni puede correr como podían correr en el primer tiempo. Y entonces la calidad es ahí donde se ve. Normalmente un jugador, donde hay la gran diferencia que hay, cuando dos jugadores son iguales físicamente, la diferencia está en la calidad. Si tú el Barça sabes que físicamente está bien, el Atleti físicamente está bien, pero la calidad del Barça no la tiene el Atleti, sabes que en los 10 últimos partidos de cada partido vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque ya no tienes ese ritmo en el primer tiempo. Pero aún así, yo tengo que decir que estoy encantado. Un aplauso para los jugadores, para el entrenador, creo que lo hicieron todo perfecto. Y quitando ese pequeño fallo que estamos hablando de un segundo, lo de el tema de Vivian, ¿no? De un segundo de dar un paso adelante para dejar en fuera de juego al jugador. Es lo único que puedo decir. Pero por lo demás, creo que todo el aficionado está encantado. Ahora lo que hay que hacer es que corramos exactamente igual. Aunque yo en casa no tengo tanta pega, pero que corramos exactamente igual cuando juguemos fuera con cualquier otro equipo, como hicimos ayer contra el Barça. Y por lo demás, yo creo que hay que aplaudirles y felicitarles, pero yo creo que, y hasta el mismo entrenador, ¿no? Solamente le sigo achacando un poquito a Valverde, que sea más valiente, porque tenemos seis jugadores.
A mí me sorprendió ver a Duárez saltar al terreno de juego. Me quedé ojo plático.
A todo el mundo, pero sí está bien visto, porque Adu es un jugador que quizá contra un equipo más encerrado a lo mejor no lo va a hacer tan bien, mientras que un equipo que está en abierto es donde puede tener más posibilidades. Pero aún así, creo que tenemos jugadores, a Nico, Sánchez y Paredes, que creo que en este momento se puede decir que son titulares, perfecto, ¿no? Pero luego tenemos jugadores como Imanol García, como tenemos a Unal Gómez, que hay que darles más oportunidades, igual que a Prados, igual que a Adu. Adu, yo creo que hay que tener un poquito más de esto, porque acuérdate, de Marcos 34 años, Dani García 33, Lecue 30, Vesga 33, Yuri 30 creo, Raúl García 37 para 38 creo, Iker los 30 ya creo que tiene, Herrera los 34, por lo tanto hay que ir cambiando todo eso.
Nos quedamos sin Herrera antes de comenzar el partido, se lesionó en el entrenamiento, Yuri sufrió un pinchazo y fue sustituido por Lecue. Aquí es donde viene, ¿no? Estamos todos, yo no sé si, a ver, obviamente Ernesto Valverde sabe bastante más que nosotros, pero estamos siempre con la cosa esa de que no le termina de dar la oportunidad a Albéniz y a García Albéniz, y no sé por qué, porque al final no sé, tiene tanta confianza en Lecue que no lo hizo mal, pero al final pero Lecue te puede dar lo que te puede dar y hasta ahí, no pidas más.
Es miedo nada más, no es otra cosa, es miedo. Yo por eso dices el Barça chapó, ten en cuenta el Barça jugó vamos a ver, entre Gavi, que creo que tiene 19, Yamal tiene 16, Fermín creo que tiene 19 o 20, el que metió el gol, el Diwi, creo que tiene 17, el Balde, fíjate tú, tiene 20, es decir, Pedri también anda por ahí, es decir, estamos hablando de
son críos.
Uno, dos, tres jugadores casi titulares indiscutibles, y luego otros que juegan mucho, y estamos hablando del Barça. Pues eso es ser valiente, y que no me diga nadie, no, pero es que date cuenta que tiene muchos lesionados, etcétera. No, todo lo que quieras. Pero a ver quién es el guapo que con dos narices a un chaval 16 años, un chaval 17 años, coges y le metes en un partido tan importante como este y en un club como el Barça. Pues eso es lo que hay que hacer. Y yo creo que el Atleti es lo que tiene que hacer. Y olvidarse, vamos a ver, yo no quiero meter el dedo en el ojo de nadie, ¿no? pero yo creo que tenemos que empezar ya a olvidarnos de hacer fichajes en los cuales sabemos que pueden quedarles un año. No, ya te digo que no quiero meter el dedo en el ojo a nadie, ¿no? Pero esto de fichar jugadores que vienen de vuelta para el Atleti no me sirve, porque entonces estamos descojonando la cantera. Si tú fichas a Ander Herrera, un gran jugador, calidad como el que más, etcétera, 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 pero bueno, sabes que le queda un año, le quedan dos años, sabes que a la edad que tiene él, los últimos años no ha jugado mucho, sabes que puede tener lesiones y al final se ha cumplido el tema. No falta ese, no sé cómo decirte, ese decir rejuvenecer de Lezama, el rejuvenecer de Vizcaya, el rejuvenecer de la cantera. No entiendo para qué traemos esta clase de jugadores. Me dices tú, no, pero puede ser un jugador que aporte mucho al vestuario, que aporte, bueno, déjate de aportar al vestuario.
Ya, eso yo estoy harto de vivir eso. Por eso. Los goles no se meten en el vestuario.
Eso es, hay que aportar a chavales. Y todo lo que haga un jugador que viene de vuelta, todo lo que haga en el fútbol durante una o dos temporadas, es experiencia de chavales jóvenes que hay que darles. Si estamos hablando que somos un equipo de cantera, que somos una fábrica de hacer jugadores, coño, vamos a usarles, porque si les vamos a usar hasta los veintitantos años, nos olvidamos. Siempre hemos dicho, el Bilbao Athletic no necesitamos jugadores mayores de 23 años, o de 22, o de 21, me da igual, en el Baskonia, chavales que sean de 20 años, y en los juveniles, el juvenil mayor que tenga 16 años, 17 años. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero si ponemos limitaciones al equipo como es el Bilbao Athletic, que no queremos jugadores mayores de 23 años, pues en el Atleti primer equipo, sabiendo que tenemos una cantera que viene por detrás, teníamos que poner, decir, oye, en el Atleti no queremos jugadores de más de 30 años. Me dices uno, me dices dos, pues puede ser. Me dices uno, dos o tres jugadores titulares indiscutibles, pues de acuerdo. Me dices tú que está aquí y Iñigo Martínez, que tal, pues a lo mejor bien. Me dices tú un jugador, perfecto, que sean titulares, pues a lo mejor puede haber dos, tres jugadores de Marcos, que tiene ya sus años y juega de titular indiscutible, pues lo puedo casi entender, aunque ya está justito ya últimamente, pero lo puedo entender, pero vamos a poner unas reglas. Es decir, si en el Athletic no queremos jugadores mayores de 23 años, en el primer equipo, como es en el Atleti, no queremos jugadores que tengan más de 30 años que no sean titulares indiscutibles, porque de esa forma estamos quitando a otros jugadores que vienen por detrás. Y yo creo que eso es lo que tiene que valorar el staff técnico y sobre todo el presidente y el director deportivo. Tienen que valorar qué queremos, qué futuro queremos. El Atleti tiene que ser, sabemos que tiene que ser un equipo de cantera, sabemos que el Atleti, tenemos a Nico, tenemos a Sánchez, tenemos a Unai, que yo no sé, ojalá estén toda la vida en el Atleti, pero llegará un día que nos lo quitarán. ¿Pero por qué? Porque estamos hablando de jugadores que son top 10 de Europa. Por lo tanto, vendrá algún equipo inglés o algún equipo por ahí que pagará 50 o pagará lo que haga falta y se tendrá que marchar. Y luego me dice, no, pero es que Unai no ha puesto cláusula. Pero es que me da igual que ponga cláusula. Pues entonces, ¿qué hacemos con el equipo segundo, con el portero segundo que es tan bueno como el primero? Es decir, si estamos hablando de cantera, vamos a mirar el fútbol como la cantera, como lo que es. Y olvidémonos de sobre todo eso. A mí lo que me da revés es traer jugadores repescaos, traer jugadores que vienen de vuelta. No quiero ninguno. Y te digo más, no quiero ninguno que tenga más de 30 años. Si a mí me traes tú, fíjate tú el caso de Galarreta, un jugador que es sentimiento Atleti, es un jugador del Atleti, de Lezama, de esto, con ha tenido lesiones y ya he seguido ahí y le hemos recuperado, fenomenal. Ahora, me dices tú que quieres traer ahora a un jugador que ha jugado en el Atleti y que tiene 33 años, el otro tiene 35 y el otro tiene 34, ¿para qué quiero yo? Entonces, ¿para qué queremos Lezama? ¿Para qué queremos los chavales? Y es lo que tenemos que darnos cuenta, ¿no? Y por lo del partido de ayer, sigo diciendo lo mismo. El Atleti, los jugadores del Atleti que no tengan ningún temor. Si los jugadores del Atleti corren y la actitud es como la que tuvieron ayer, nosotros todos les vamos a aplaudir, aunque pierdan. les vamos a aplaudir, mejor que ganen, pero si pierde tampoco pasa nada, porque no pueden, ayer no pudieron dar más de lo que dieron, pues no pueden dar más de lo que dieron, y pierden 1-0 contra un Barça, pues se le aplaude. ¿Por qué? Porque lo anda todo. Si es que al final es con lo que tenemos que quedarnos. Ahora, tenemos que ir buscando a Valverde, habrá que ir diciéndole poco a poco que no se quede con 11 jugadores, que se quede con 11 jugadores y luego vaya metiendo a los chavales, para así tener un equipo que aún así es un equipo joven, el equipo que tenemos nosotros, pero de esa forma puede ir renovando la plantilla poco a poco, para no pillarnos los dedos y lo de siempre, ¿eh? Que el Atleti no diga, no, con estos jugadores, si ahora nos salen dos o tres más, podemos tirarnos 10 años. No, si es que el Atleti no puede tirarse 10 años con los jugadores. Es que estamos hablando de cantera. Si estamos hablando de cantera, tienen que pasar, no 10, tienen que pasar cantidad de jugadores por el primer equipo, porque para eso es un equipo de cantera. Y esas cosas, yo entiendo que es muy difícil que mucha gente lo entienda o quiera entenderlo, pero si estamos hablando de un equipo de cantera, tenemos que ir renovando cada poco tiempo y poner unos límites, es decir, jugadores que tengan más de 30 años y no estén jugando de titular es indiscutible, inmediatamente se les da la baja, se les deja libres para que pueda entrar otro chaval de 20, de 19, de 17 o de 21 años y que pueda ir poco a poco, porque no va a haber diferencia a la hora de clasificar, no va a haber diferencia. A mí me dicen, es que joder, llevamos 5 o 6 años sin entrar en Europa, y hubiésemos estado exactamente igual o mejor, teniendo la mitad de jugadores que están ahora. Jugadores que a lo mejor si hubiésemos metido a chavales más jóvenes. Y otra cosa tengo que decir. No vayamos... Estoy harto de oír siempre. Es que en el Atleti hay un jugador maravilloso. Hay, en el Bilbao Athletic hay un jugador maravilloso. En el juvenil hay un jugador. En los cadetes es el mejor jugador. No, sí. Yo muchas veces digo que no hay que ver al mejor jugador. Muchas veces el mejor jugador en cadetes o el mejor jugador en juveniles no llega a ninguna parte. Eso, mira, yo me acuerdo de Piru Gainza. Necesitaríamos una persona como Piru Gainza, que se daba cuenta rápidamente eso. Piru Gainza decía una cosa. No, si yo no estoy mirando el mejor de este partido, de aquel o de otro, yo no estoy mirando el mejor de este equipo, no, estoy mirando el que más va a evolucionar en este equipo. Y evolucionar significa que aquel jugador que a lo mejor está en los juveniles y es el tercer jugador mejor que hay en esos juveniles, resulta que a la larga va a ser el mejor con diferencia, porque se le ve que cada día evoluciona más. Mientras que aquel que es el mejor jugador de los juveniles, resulta que se ha quedado ahí. Que es en ese momento, con 17 años, el mejor. Pero el que viene por detrás con 17, evolucionando cada día más, al final acaba siendo mejor que el que ahora es la figura del juvenil. Por lo tanto, hay que tener suficiente cabeza para ver, no al mejor, sino ver al que más evoluciona. Para eso, yo creo que para esas cosas se necesita ojeadores que sepan saber lo que es el fútbol y sobre todo que vean eso, que vean ese jugador cómo evoluciona día a día, cómo evoluciona mes a mes. Y no es igual aquel jugador que es maravilloso en diciembre y resulta que en junio aquel otro que parecía que no era mucho es el mejor y resulta que el que en diciembre era el mejor resulta que se ha quedado
tal cual.
Y eso suele pasar mucho en el fútbol de sobre todo de los juveniles, y eso es lo que hay que mirar, porque para eso somos equipo de cantera. Ahí sí que tenemos que estar al 100% todos los ojeadores, todos los técnicos, y el director deportivo es lo que tiene que mirar sobre todo esas cosas.
Pues a ver si es así, a ver si es así y se cumple y empezamos a ver algún cambio de tendencia en ese sentido. Sebas, que no te molesto más, que bueno, a ver qué pasa el lunes que viene. Nos enfrentamos el domingo al Valencia, a ver si nos hacemos fuertes en casa, que sin duda alguna sería importante, porque al final pinchar contra los grandes sería lo lógico y lo normal. Pero bueno, hoy el Valencia le ha metido 2 al Cádiz sin muchos problemas. Veremos lo que hacemos ante el conjunto Che el fin de semana.
Y cuidado con el Valencia, que parece que está lleno de chavales, pero lleno de chavales con calidad y con ilusión, que es importante, ¿no? Pero bueno, el Atleti en San Mamés tiene una ventaja sobre cuando juega fuera, que tiene San Mamés. San Mamés es otro mundo. San Mamés, quieras o no, influye mucho en el jugador. No le deja de respirar. Entonces, lo que tenemos que intentar es que no deja respirar el Valencia y ya verás cómo se gana el partido.
Sebas, un abrazo. Gracias. Buenas noches.
Un abrazo, venga, Gur.
11:25, alto en el camino y escuchamos a protagonistas.
¿Quieres viajar a la India sin salir de Bilbao? Qatar Indian Restaurante, tu destino para la auténtica gastronomía india.
Con una amplia carta repleta de sabores exquisitos, desde nuestros deliciosos platos al curry hasta el cordero cocinado en horno tandoori.
Contamos con amplios salones para grupos y de martes a jueves, menú del día por 13.50.
Reservas en el 946 54 98 18. Qatar Indian Restaurante, en Avenidas Catas 1 a 8, Miribilla.
Y si vienes de parte de Radio Nervión, 5% de descuento.
Oye, vengo de la exposición de vehículos de ocasión más grande del mundo. Está en Gaursa, en el Alto de Enécuri.
¿Del mundo? Pero qué bilbainada. Será la más grande de Bilbao.
Pues eso, la más grande del mundo. ¿Y qué diferencia hay?
En Gaursa tenemos el vehículo de ocasión, kilómetro cero o seminuevo que necesitas. Acércate a Renault Gaursa en el Alto de Enécuri.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Precios sin competencia. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94 457 0334 y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94 457 0334 y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tonteio 7 en Guernica y Zamaco a 1 en Galdac.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillos, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga, Arenal 2, frente al Teatro Arriaga. Teléfono 94 479 3663 o visite nuestra web clinicaarriaga.com.
Atención, oyente curioso. Si alguna vez te has preguntado qué hacer con las joyas de tu ex, tenemos la respuesta perfecta. Silvergold, la casa de empeños, está aquí para transformar esos recuerdos en efectivo. ¿Por qué guardarlas cuando puedes canjearlas por dinero? Si tienes una joya, tienes un préstamo. En Silvergold sabemos cómo convertir las experiencias pasadas en un futuro brillante. Así que las joyas de tu ex a nuestras tiendas en Bilbao, Autonomía 2, Santurchi, Genaro Ora 13 o en Baracaldo, Rontegui 8, Silvergold, donde tu recuerdo se convierten en efectivo y tu pasado en una inversión de futuro. Silvergold, todo el mundo lo dice. Pagamos más que nadie.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Tres minutos para alcanzar las 11:30 de la noche. Tiempo este para escuchar la comparecencia de prensa de Ernesto Valverde tras la derrota por 1-0 ante el FC Barcelona.
Gabón Ernesto, José Manuel Monge, Onda Vasca. Siempre venimos con la ilusión de conseguir tres puntos, pero hoy sí que ha dado la sensación de que era un gran día o un día que la cosa podía ser. Y al final, nada.
Siempre es un gran día, son siempre posibilidades cuando vas a jugar un partido para poder ganar. Y bueno, hoy es verdad que lo hemos tenido ahí. Por momentos en el primer tiempo se veía que podíamos, que les hacíamos daño, que les llevábamos bien. Y bueno, luego el segundo ellos han tenido un par de opciones claras. Ya estábamos perdiendo un poco el fuelle, pero el momento del gol el partido estaba en un... bueno, en una situación así neutra, y ha venido esa jugada, sobre todo el pase interior de Íñigo, que nos ha recibido bien Joao Félix y nos ha filtrado ese pase. Y bueno, pensaba por un momento que podía ser fuera de juego, pero bueno, han hecho el gol y hemos seguido empujando, pero no ha podido ser. La verdad que es una pena, porque hemos hecho un buen partido y nos vamos de vacío de aquí.
A ver, Ernesto, Raúl Jiménez, Radio Popular de Bilbao. Con el empate has movido bastante el banquillo porque faltaba fuelle, has dicho. Han sido cambios valientes de ataque. ¿Veías la posibilidad de ganar esta vez aquí, no hoy?
Bueno, estoy repasando los cambios. La situación de Guru, porque se estaba desgastando mucho en esa posición, un poco en el costado. Pensaba que Adu con Valde tenía opciones, porque Adu es un jugador fuerte, y el Valde tiraba mucho hacia arriba, nos generaba problemas, pero luego en las vueltas le podíamos castigar. Luego lo han cambiado, y luego pues bueno, sobre todo el cambio de de Íñigo más o menos lo tenía programado, porque Íñigo estaba bastante fundido, ha tenido que jugar por Ander, no pensaba que iba a poder, vamos, seguro que no iba a poder durar todo el partido. Y la situación de Alex con Nico también estaba un poco, ya estaba cansado, y Unai, pues bueno, en el caso de Dani le veía, primero que me había quedado sin ventanas, tenía que hacer o un cambio o dos, y le veía un poco fundido, y aparte tenía una tarjeta, afrontar ya los últimos 15 minutos del partido, así que iba un poco por ahí, y sobre todo no perder posibilidades luego de ataque, porque veía que el partido se podía desequilibrar en alguna jugada, y siempre piensas que te puede caer de tu lado, lamentablemente ha sido del lado de ellos.
Hola Ernesto, aquí a tu izquierda Alberto Negro de Radio Euskadi. Has empezado un poco con la disposición clásica de los jugadores, sin embargo, avanzada la primera parte, has decidido meter por dentro en punta a Iñaki y casi a Sanceto a su altura, más parecido a un 4-4-2. ¿Qué buscabas? ¿En qué medida le has visto más cómodo al equipo de esa forma que de la inicial?
Bueno, Sanceto ha jugado en la posición que suele jugar, lo que pasa que defensivamente es verdad que nos estaba ayudando un poco para cerrar el juego de ellos, que es algo que ya suele hacer. Siempre que se ha descolgado y ha jugado ahí entre líneas, él nos ha dado mucho soporte. En el segundo tiempo ya ha encontrado menos posibilidades de juego. Y sí es verdad que cambió la posición de Iñaki, porque veía que tiraba tanto Balde que de esa posición, a veces desde la media punta, que es más o menos en las que se está obligado a jugar casi Iñaki, Guru nos podía ayudar porque él recibe bien el juego ahí por dentro, y aparte Iñaki a los dos centrales les iba a hacer daño cada balón que podía jugar al espacio. Entonces, pues bueno, hemos hecho ese cambio, además hemos visto que estábamos bien y lo hemos mantenido en el segundo tiempo.
Buenas noches, Javier Ortiz de Lazcano del Correo. ¿Qué les ha sucedido a Herrera y Berchiche?
Ander, la última jugada del calentamiento en un tiro ha tenido una pequeña molestia y bueno, y hemos tenido que hacer el cambio con Íñigo, que salía de una lesión y ha tenido que empezar de entrada. Y en el caso de Yuri, pues ha tenido un golpe, se le ha caído algún jugador encima, es justo en la situación, en la misma zona en la que tuvo el problema del peroné al final de la temporada pasada, que también ha tenido una incidencia esa semana en esa misma lesión, en la misma zona, y bueno, y no ha podido seguir.
Hola Ernesto, Marta Ramon en directe al Barça. Jugar a RAC1, en el passat quan tu entrenaves al Barça vas fer debutar jugadors importants en el seu moment com Ronald Araujo, Ansu Fati, que després en l'actualitat també ho estan sent. Avui ha marcat un debutant, un jugador sí, de 17 anys, Marc Guiu. Què has pensat en aquell moment i també amb la capacitat que teniu els entrenadors per donar oportunitats a joves que poden sorprendre com en un partit com avui?
Pues, hombre, siempre es una alegría que haya un jugador que debuta y que marque, sobre todo para nuestro caso, en nuestro caso, si es del Athletic. Esperábamos que marcara uno de los chavales que hemos, que han jugado el segundo tiempo. Es verdad que bueno, que los entrenadores hacemos debutar jugadores, parece que tienes un mérito por eso, pero realmente, pues, es que te toca porque estás ahí. O sea, hubiese sido, pues bueno, estaba Araujo en el equipo y yo le hice debutar, pero no es un mérito que, o Ansu Fati o el que sea, y los que le toquen a Xavi y los que me tocan a mí en el Atlético, es algo que es consustancial a un equipo que tiene, que echa mano de su cantera. El Barça lo es así y en el Atlético también. Entonces, pues bueno, hombre, nosotros lamentablemente ha sido en el bando contrario, ellos estarán muy contentos, nosotros no tanto, claro.
Buenas noches, Mister Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. ¿Te llama la atención esta hornada? ¿Te sorprende la facilidad con la que han salido ahora este grupo de jugadores? Tú que conoces perfectamente la casa, no es normal, ¿no?, que de golpe vengan tantos futbolistas y que estén triunfando tan rápidamente, ¿no?
Bueno, esos son momentos, ¿no?, que pasan en los equipos, que nos ha pasado a nosotros también, que de repente han salido dos, tres jugadores que, bueno, que han entrado muy bien en el equipo y han entrado con fuerza, como el caso de Sancet, como el caso de Nico. Ahora, pues bueno, el Barça tiene ahí unos jugadores que se ve que pueden ser importantes, el caso de Gavi que ya es una realidad, el caso de Yamal, pues bueno, pues porque se les ve que tienen un talento especial, y yo creo que eso es bueno para ellos, y nosotros también intentamos que en nuestro caso dar minutos a jugadores que pueden ser en el futuro importantes para el equipo, ¿no? Como Beñat Prados o como Ney Gómez, en fin, como Adu.
Hola, Ernesto. ¿Qué tal? Adrià Alberts, de la cadena SER, en directo para el Carrusel, y Muguts, de SER Catalunya. ¿Esperabas un poco más del Barça o ves una evolución clara en el equipo de Xavi?
Bueno, no me gusta valorar al rival en función de lo que hace, sino siempre lo veo en base a lo que nosotros hemos hecho. Siempre pienso que si el contrario ha habido momentos que ha estado un poco más apurado es porque nosotros lo hemos hecho muy bien. En ese sentido, yo creo que ellos han perseverado el segundo tiempo para intentar ganar, pero nosotros hemos estado fuertes y hemos estado incisivos para hacerles daño. Es verdad que ellos tienen bajas importantes, nosotros también las tenemos. Cada uno siempre mira los problemas que puede tener, pero no quiero pensar que el Barça en algún momento no ha estado bien del partido, porque cada partido es diferente, sino que nosotros hemos estado bien en esos momentos. En otros ellos han estado también bien porque son grandes jugadores.
¿Qué tal, Ernesto? Aquí delante. Buenas noches. Adrià Ragas para el 10 del Barça. Hoy su equipo, sobre todo en la primera parte, le ha hecho mucho daño al Barça, le ha creado mucho peligro con las conducciones de Sancet, con ataques rápidos, contragolpes. ¿Crees que esta es la mejor manera para hacerle daño al Barça actualmente? Gracias.
Hombre, depende. No sé si es la mejor manera o hay otra. Hay otras veces que nosotros hemos planteado una presión muy, muy agresiva, muy alta, dejando mucho espacio a nuestra espalda, y nos ha ido bien. Otras veces no nos ha ido bien. Depende de cómo si alguien pensaba que eso nos podía venir bien, que si nosotros manteníamos, no nos metíamos atrás y manteníamos nuestra estructura fuerte ahí en el medio, les podíamos hacer daño, y nos ha ido bien. En cuanto al partido, pero en cuanto al resultado, evidentemente habrá alguna cosa que tengamos que hacer mejor.
Hola, Ernesto, buenas noches. Jordi Blanco, de ESPN. Usted lleva 20 años entrenando en primera división, las ha visto de todos los colores, también ha entrenado al Barça. ¿Considera desde su experiencia que el Barcelona ha sido beneficiado por los árbitros, como se está hablando, como está explicándose en el caso Negreira? Gracias.
El Barça, todo lo que ha ganado en los últimos años ha sido porque ha sido el mejor equipo, y cuando ha ganado el Madrid o otro equipo la Liga es porque ha sido el mejor. El Barça lo que ha ganado ha sido porque ha sido, vamos, no tengo ninguna duda.
Hola, Ernesto. Nacho Jiménez.
Bueno, pues están las palabras de Ernesto Valverde, de las palabras del míster a las de dos protagonistas, en este caso de dos de sus jugadores. Valoraciones tanto de Íñigo Leque como de Dani Vivian.
Al final, rendimiento muy bueno, sensaciones buenas, pero una vez más aquí con cero puntos. Yo creo que bueno, es una pena porque hemos tenido ocasiones para poder adelantarnos, hemos sabido sujetar bastante las suyas, pero es difícil contra estos equipos que siempre tienen una que te la enchufan, y así ha sido en este caso, y casi hasta el final, pues con cero puntos. Hombre, al filo del descanso, al final de la primera parte, sí que se nos veía con bastante más peligro. Hemos tenido un par de ocasiones bastante claras, con buenas llegadas, y bueno, pues es una pena, ¿no? Que no las transformemos, pero aún así, en la segunda parte yo creo que el equipo estaba bastante, bastante cómodo, no te voy a decir que superior, pero bueno, parecía que el partido podía acabar en empate, y bueno, pues como te he dicho, hasta el final nos vamos con el saco vacío. Sí, bueno, nunca es fácil salir casi sin calentar por la lesión de un compañero, pero bueno, hay que estar preparado, y la verdad que me he encontrado bien. La primera parte cogiendo un poquito de sensaciones al principio, pero luego ha acabado bien, y bueno, con ganas de poder ayudar al equipo. Esperemos que la lesión de Yuri no sea mucho, que creemos que no, y bueno, a por el siguiente partido. Sí, bueno, yo creo que al margen de los cero puntos de esta jornada, yo creo que las sensaciones son buenas para ir a casa el domingo y bueno, y hacerlo bien contra el Valencia, sumando otra vez los tres puntos.
Pues me cuesta decir malas, porque con el partido que hemos hecho es que me da rabia decir malas, pero es que la sensación de no sacar ningún punto de aquí es muy dura con el partido que hemos hecho. Creo que deberíamos haber sacado algún punto, no sé si el empate o la victoria, pero desde luego llevarnos algo a casa. A ver, la primera parte A pesar de que ellos igual hayan tenido más posesión, creo que nosotros hemos imprimido el ritmo que queríamos, hemos manejado el partido como queríamos y podríamos habernos ido ganando la primera parte. La segunda ha sido más ajustada. Bueno, en una jugada que no hemos sabido cerrar bien por dentro, pues nos han hecho el gol. Y creo que todavía hemos tenido alguna ocasión para poder haber empatado el partido. Hemos trabajado muy bien el partido, llevábamos 2 semanas preparándolo. Hemos jugado prácticamente a lo que queríamos, a pesar de que ellos hayan tenido el balón, como te digo. Pero bueno, ha sido una cuestión de que podía haber caído de cualquier lado y ellos han tenido esa pizca de suerte.
Bueno, pues las palabras de Lecue y de Vivian. 20 minutos para la medianoche, más protagonistas enseguida.
¿Quieres tener la instalación eléctrica de tu casa siempre a punto para evitar cualquier tipo de problema o accidente? Aguervide, empresa homologada por Iberdrola, te ofrece un servicio de mantenimiento eléctrico para tu vivienda por un precio insuperable, 89,90€ más IVA al año. Aguervide revisa las principales partes de la instalación eléctrica para garantizar la seguridad de tu casa y emitimos un informe de su estado. Y ahora, como promoción, te regalamos un detector de humos. Más información en el 94-403-7667. Apunta, 94-403-7667. O en aguervide.com.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zarátamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Gorarte, alquiler de maquinaria de elevación. Más de 300 tipos de máquinas diferentes que darán solución a todas sus necesidades de trabajo en las alturas. Montaje de estructuras y pabellones. En industria, mantenimiento eléctrico y mecánico. Rehabilitación de edificios y viviendas. Disponemos de plataformas hasta 43 metros y camiones plataforma de 25 metros. Porque en Gorarte no importa la altura, tenemos la solución. Polígono La Cruz, pabellón 1A, Zamudio. 94-631-4594 y gorarte.net. Gorarte, alquilamos soluciones.
Notición, Cocker ya está aquí. La mejor tienda de moda femenina donde se visten las celebrities y gente con estilo a precios asequibles. Con la atención de una personal shopper que te asesore en tu cambio de imagen para mejorar tu vida. Ven y visítanos en la calle Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao y en la calle Nafarroa 9 en Baracaldo. Cocker, en Baracaldo y Galdacao.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport, somos Athletic.
Somos Athletic, seguimos hablando del Athletic, en este caso del conjunto rojiblanco, del conjunto de David Aznar, que ayer nos dio la alegría del fin de semana al vencer en el derbi ante la Real por 2-1, teniendo que remontar el partido. Ana Cabanillas, Gabón, buenas noches.
Buenas noches.
Te cuento un secreto.
Dime.
Si me descuido, no entro en Lezama ayer.
Ya. Te vi ahí justo en la esquinita al final, allí.
Madre mía, si me descuido, no entro en Lezama. Qué auténtica maravilla el ambientazo que se vivió ayer en la factoría rojiblanca.
Sí, hubo mucha gente que no tuvo tanta suerte y que se quedó fuera, pero bueno, era algo previsible, pero es que no se podía haber jugado en Lezama por el cambio de césped, pero bueno, a tener en cuenta para la siguiente. Y es que, pues sí, ambientazo, llenazo y partidazo.
De todo, tuvimos, estaba buscando aquí el dato, 2.925 asistentes con cierre de aforo y, como bien dices, teniendo que cerrar el Lezama porque, pues eso, pues que no cabía ni un alma. Bueno, yo de hecho dejé el coche donde Cristo perdió la chapela y un poquito más arriba, justo.
Sí, es que no había ni aparcamiento por ningún sitio, ni en el pueblo, ni en el polígono, estaba todo hasta arriba, con mucha gente, mucho tránsito por todo Lezama y, bueno, la verdad es que una pasada la de gente que se acercó a ver a las chicas, a ver el derbi, a disfrutar de la mañana. Y bueno, pues eso luego se notó en el campo. Yo creo que, bueno, que esa afición fue parte de que se consiguiera la victoria, ¿no? Yo creo que arreó al equipo durante todo el encuentro y bueno, pues al final, pues mira, pudimos conseguir los tres puntos.
La verdad es que en la primera parte se nos estaba quedando cara de tontos porque claro, después de, por ejemplo, yo pensando en los primeros 25 minutos de partido, ¿no? En los que el Athletic dominó el balón, fue protagonista y la Real lo que hacía era perseguir el esférico. Y en estas que casi a puntito de concluir la primera mitad, nos vemos con ese gol de Nerea Izaguirre que nos quedó con, vamos, nos dejó mudos a todos.
Pues sí, la verdad es que no hubiera sido justo una derrota y yo creo que incluso el empate, ¿no? Porque el Athletic sí que estaba haciendo méritos para llevarse los tres puntos, porque era el que llevaba la voz cantante, no dejaba a la Real salir con el balón, era la que llegaba con más peligro, aunque la Real también hizo sus ocasiones, pero no, yo creo que la Real en ningún momento se sintió cómoda con el balón. El Atleti presionaba muchísimo, no le dejaba a la Real de encadenar dos, tres pases seguidos. Enseguida había alguien del Atleti que quitándole el balón, cortando las jugadas.
Sí.
Y bueno, la verdad es que un trabajo en equipo impresionante.
Sí, lo cierto es que eso fue un partido de los que podemos llamar partidos corales, ¿no? Como dices, hubiese sido muy injusto no haber volteado ese resultado ni que hubiese sido como fue, ese testarazo de cabeza de Ane Azcona que puso las tablas en el marcador. Nos fuimos un poquito más tranquilos al descanso.
Pues eso fue lo que nos salvó, porque yo creo que si nos hubiéramos ido al descanso perdiendo, yo creo que todo hubiera cambiado la situación. Es más, seguimos otra vez, igual que el año pasado, que siempre nos meten gol en los últimos minutos finales antes de irnos al descanso y en los primeros antes de nada más llegar al campo. Ahí el año pasado nos penalizaron muchos partidos porque encajamos goles justo ahí, en ese tramo, últimos minutos de la primera parte o primeros de la segunda. Y bueno, pues en esta ocasión el golazo de Ane, pues eso, consiguió que se pusieran las tablas otra vez en el marcador y nos fuéramos al descanso, pues bueno, con un empate, pero que ya te digo que nos podíamos haber ido perfectamente con por encima en el marcador porque habíamos hecho ocasiones para ello.
También vimos alguna que otra intervención más que meritoria de María Sunquiñones, que le está poniendo las cosas difíciles a su compañera para dejarla, para quitarla bajo los tres palos.
Sí, a ver, yo creo que este partido era más para ella, ¿no? Por el tema de, bueno, es una jugadora con más experiencia, creo que, bueno, ha tenido, conoce, ¿no? Yo creo que es que daba igual, ¿no? Ya había dicho David que en este caso la portería está bien cubierta por cualquiera de las dos, pero bueno, mira, pues no nos tenemos que preocupar si juega una bien y si juega la otra también, pero no sé, yo si tú hubiera tenido que apostar hubiera dicho que María son por el tema ese, ¿no? De que creo que es una jugadora más experimentada.
Aparte de esa buena parada, nos pasó un poquito ayer como al Atlético en el Barça, ¿no? El chaval este que salió, el de 17 años y nos marcó, en nuestro caso en positivo fue Ame Zagala, que nada más ingresar en el campo marcó el gol de la victoria.
Eso es, marcó el gol, sí, llevaba super muy poquito tiempo sobre el césped y bueno, pues también un pase de Ane allá justo en los últimos 84, 85, que la gente ya estaba desplazando hacia el coche porque les quedaba kilometradas, como decías. pues sí, encajó el gol y bueno, pues no se cayó en las gradas de milagro porque vamos, increíble, muy emocionante y vamos, y un golazo de la chavala, pues eso, llevaba poco tiempo en el campo y bueno, es que Yone es que también es un valor seguro, o sea, es que la temporada pasada también
marcó en el derbi, ¿no?
Marcó en San Mamés, eso es, el gol lo metió ella. Y bueno, es que pues otra joven perla que tenemos, que poco a poco pues ya tiene que tener minutos y bueno, que es un diamante en bruto, pero de los buenos.
Sí, a los aficionados de la Real, a los poquitos que se desplazaron a Lezama, se les quitó la gana de darse la vuelta para celebrar los goles, que me sorprendió bastante. Y dije, que por un momento dije, ¿pero qué, estamos en Anoeta o qué pasa aquí? Se vinieron muy arriba, me parece a mí, ¿no? Pero bueno.
Bueno, estaban ahí todos juntitos, ahí, en su área de confort, al final también tienen derecho y bueno, si vamos allí también nos gustaría poder expresarnos y bueno, al final también es parte del juego. En todo momento hubo buen rollo, que yo estaba también cerca y bueno, pues sin más, oye, cada uno a lo suyo. Y ya está, eso de darse la vuelta, pues bueno.
Oye, este fin de semana parón tenemos, ¿no? si no me equivoco.
Eso es, este fin de semana no se juega porque hay partido de la selección. Y nada, pues es una semanita de, bueno, sí, una semana de descanso, 15 días, para ver si podemos recuperar alguna de la enfermería, que no sé si ha salido el parte médico de Mariana, que se retiró lesionada.
Es verdad, salió lesionada, cierto es.
Sí, pidió cambio, fue por el balón, no sé si habrá de algún tirón o así, intentaron subirle los gemelos por si los tenía cargados, pero enseguida, a los 2 minutos volvió a pedir el cambio y ya fue cuando la quitaron, entonces no sé si tendrá algo más.
Pues pendientes de saber lo que le ocurre a Mariana. El equipo está octavo, ahora sí que está en mitad de la tabla, más en mitad de la tabla no puede estar, sí, empatado a puntos con el Levante y la Unión Deportiva Granadilla Tenerife, bueno, 2 puntitos a la Real, que está décima, y bueno, llegando al parón, pues con ese sabor de boca bueno, que sin duda alguna pues nos ha hecho el partido de ayer en el derbi ante la Real. Ana, ¿algo más que destacar del partido?
No, bueno, mira, quería destacar una jugadora, porque siempre nos metemos mucho con la defensa, que estamos en la andengue, siempre alabamos a las delanteras, y quería destacar a la andaluza. Me pareció que hizo un partido muy completo, impresionante, cortó unos 18.000 balones y pico, y subía la banda y se atrevía con todo, o sea que sin mención especial, porque me gustó mucho el partido que hizo, y bueno, no sé si alguien se habrá fijado en ella.
Le quitó trabajo a Madi Torre, ¿no?
Sí, no, es que, no, en serio, y el Spuru podía subir su banda, y bueno, o sea, me pareció impresionante, o sea, que, me llamó mucho la atención el otro día en el partido, y me pareció que hizo, ya te digo, un partidazo.
Pues dicho queda. Ana Cabanillas, que te mando un abrazo, que descanses, gracias, amiga.
Vale, gracias, Gabón.
Buenas noches. Vamos a escuchar a estas horas de la noche a David Aznar.
Creo que hemos sido muy superiores a la Real hoy, creo que el primer gol encajado no hacía justicia a lo que se estaba viendo en el campo. Hemos salido muy bien, con muchísima intensidad, ganando los duelos, teniendo también la posesión del balón. Creo que hoy hemos estado especialmente bien, creo que es el mejor partido que hemos hecho en la Liga hasta el momento. Es un derbi, al final se notaba durante la semana, veníamos con esa energía, con esas ganas, y luego pues ver de Zama como ha estado, pues es un jugador número 12, o sea, al final.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Bolsa, venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Bolsa, en Zabalbide 70, teléfono 944-11-6211. Más de 50 años a su servicio.
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690-17-91-52. 690-17-91-52. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
Carpintería Yodiana Ventaclim. Fabricantes e instaladores de ventanas de madera y ventanas mixtas de madera y aluminio. Somos especialistas en rehabilitaciones de alta y muy alta eficiencia energética en el casco viejo de Bilbao. Más información en ventaclim.com o si lo prefieres, apunta este número 94-672-24-58.
Hola, soy Joseba y quiero darte un consejo muy especial. Con los años vamos perdiendo audición y por eso anualmente yo me hago mis revisiones auditivas en Audiogroup. Grandes profesionales que, en caso de necesidad, te van a aconsejar la mejor solución auditiva. Además, podrás probarla durante 30 días totalmente gratis y solo así podrás valorar si la necesitas o no. Hazme caso, no esperes más. Pásate por Bilbao, Santutxu, Getxo, Galdakao o Medina de Pomar o bien reserva tu cita en el 94-471-3085, también en audiogroup.es. No esperes más. Si quieres calidad de vida, yo lo tengo claro. Audiogroup. ¿Y tú?
Tiempo de magia. Tiempo de espectáculo. Bilbo Sport. Es tiempo de básquet.
6 minutos para la medianoche, rápidamente nos vamos con la información del Bilbao Basket, de su derrota por 91-82 ante el Barcelona, la segunda derrota de la temporada para los hombres de negro, que lo cierto es que lucharon hasta el final en el Palau Blaugrana, igual que el Atleti. José Manuel Simón, Gabón, buenas noches.
Buenas noches, Iker. Digo, este fin de semana ha sido curioso, ¿no? Ha jugado el Atleti contra el Barça, el Bilbao Basket también contra el Barça, y el Sestao River contra el Barça Atleti. Yo creo que esto no ha pasado nunca en la vida de la historia del deporte.
La cuadratura del círculo ha sido esa, ¿eh?
Es curioso, sí. Encima que pierdan los tres también.
Ya, bueno.
Demasiado, pero bueno, sí, una pena. Ya digo, el Bilbao Basket, vamos a quedarnos con lo positivo, ¿no? Que siempre cuando vas a jugar a un campo como el Palau, pero no es el Palau San Jordi, sino es el Palau Laurana, que se pelee, que quede como una imagen, y hombre, es verdad que al final lo que ha lastrado el Bilbao Basket fue un poquito lo que también ha pasado en los partidos contra Granada y contra Anvil, pero ahí se pudo salir, y lo que pasó contra el Baskonia y contra el Baskonia no, y contra el Barça lo mismo, ¿no? Que son dos desconexiones, dos parciales brutales del rival. En este caso hubo uno de 17-0 y otro de 15-2. Uno de ellos encima lo hizo, o el líder de uno de ellos fue Billy Hernán Gómez, que se comió a Cecilia Jones, o sea, verdaderamente hay que decirlo, y claro, estamos hablando de lo que estamos hablando, ¿no? De un pivot super élite europeo. Y luego el otro parcial, liderado por Jan Vesely, ¿no? Que es su sustituto en la pintura y que es otro pivot también de super élite europea. Es verdad que ya un poquito igual en un momento un poquito más de cuesta abajo, pero que siguen siendo dos jugadores, eso, con experiencia en NBA, top europeos, y bueno, contra que sí que contra los que los pivots del Bilbao Basket no pueden hacer nada, ¿no? Y bueno, a eso le sumas que es verdad que hay que decir que Bilbao Basket estuvo bien a nivel anotador, Adam Smith metió 20 puntos, pero bueno, Kyle Jones, le costó un poquito encontrar el ritmo, Kulama ya hasta el último cuarto tampoco se enchufó, y también Kyle Jones ya en el último cuarto hizo un poquito más de números, pero bueno, Smith bien, Panchar bien, pero no hubo mucho más, y luego ya cuando ya en el último cuarto parecía que Bilbao Basket podía, no digo remontarlo, ¿no?, pero sí que llegar a los últimos minutos, porque ya el Barça había sesteado un poquito, ¿no? Y poder ponerse, incluso, pues paso de tener los últimos minutos y a ver, jugársela ese cara a cruz y ver qué pueda pasar, pues finalmente nada. Dos triples de Abrines, otro de Parra, y bueno, y eso, un equipo con ese talento y esa capacidad que tienen de anotación, pues es lo que tiene, ¿no? Y yo, una auténtica pena, pues una derrota que cabe dentro de lo esperado, y tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras por ello, ¿no?
Sí, no, a ver, ya sabemos que se iba el dentista en la visita al Palau Blaugrana, pero claro. Bueno, pero hay visitas y visitas, ¿no? Y también hay derrotas y derrotas, y en esta, a pesar de la calidad y la superioridad, se notó que el equipo sigue teniendo una buena dinámica y que está en buena dinámica, buena progresión.
Sí, por supuesto, yo creo que hay que quedarse con eso, ¿no? Que es que hace tres semanas contra Baskonia la imagen que se dio fue bastante mala, sí, y hoy por lo menos es. O ayer contra el Barça, que es un equipo grande y un equipo incluso más grande o con menos dudas que el Baskonia, que ya están diciendo que quieren cargarse a Peñarroya, por cierto, bueno, yo me sorprendería mucho, pero bueno, que se ha peleado, ¿no? Que ha peleado el Bilbao Basket, que ha dado una buena imagen, que es eso, esa imagen colectiva, aunque es verdad que eso, que tiene esos momentos de desconexión, de difusión, de quedarte un poquito así, ¿no? Que suele pasarle a veces, pero cuando se demuestra que al final consigue trenzar buen baloncesto, consigue poner en marcha a los cinco jugadores que están en cancha, pues es casi cuando puede ser competitivo y peleón. También en defensa, claro.
¿El próximo compromiso, amigo?
Este miércoles contra el Sibiu rumano, que juega el partido de FIBA Europe Cup en Miribilla, el primero de los tres consecutivos que se juegan en casa.
Bueno, pues pendientes de ese próximo compromiso, en este caso europeo, que no tenemos tiempo para más, que te mando un abrazo. Muchísimas gracias, José Manuel. Que descanses.
Otro para ti, que da un abrazo.
Agur, como digo, no tenemos tiempo para más. Agur Chane por aquí. Con ella se quedan, regresamos mañana. Reciban el saludo cordial de Iker Fernández. Gabón, buenas noches.